Brothers and sisters, welcome. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Como veo que no me han puesto traductor, me veo la obligación de hablar en español. Quisiera, en primer lugar, a nombre de los hermanos de Chile, reconocer, admirar y dar gracias al Señor por todos los hermanos que de fuera de Chile han venido con mucho sacrificio, sacrificio físico, económico, y han hecho un esfuerzo muy grande por estar con nosotros. En el nombre del Señor, elevamos gratitud al Señor por ustedes y les felicitamos de corazón. Y no sé si a modo de un reconocimiento público me permiten pedirles que se coloquen de pie los que son de fuera de Chile y les podamos apreciar un poco más porque no todos hemos tenido oportunidad de oírle. Si los hermanos de Brasil se pueden poner de pie, por favor. Los hermanos de Colombia, están también algunos. Hay algunos hermanos también de Argentina. Acá hay uno, Alberto. Y algunos hermanos chinos que están en Estados Unidos, también nuestros hermanos, un gran aplauso a ellos. Padre, invocamos tu misericordia una vez más, socórrenos con tu gracia, tu espíritu. Señor, más allá de nuestras fuerzas, concédenos la oportunidad una vez más de seguir escuchándote, Señor. Que tú sigas armando estas piezas que cada uno de mis hermanos que me han antecedido han ministrado, de manera que al salir de aquí, Señor, tengamos una clara visión de tu visión, de la visión celestial. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como se ha dicho, el tema de esta conferencia es la visión celestial y yo quisiera abordar un aspecto, un elemento que es parte componente de esta visión celestial. No es el primero, pero no por eso menos importante. Un elemento respecto de Cristo, porque la visión celestial es Cristo, es acerca de Cristo, pero un elemento respecto a la persona de Cristo que ha sido mencionada y que yo quisiera destacar en esta hora. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. A modo de introducción, es bueno decir que el libro de los Hechos es el segundo tratado escrito por el evangelista Lucas. Como dice el versículo 1 del capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Ese primer tratado es el Evangelio según Lucas. Y en él establece claramente acerca de qué escribió. Escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó Subrayo el verbo comenzar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Eso trata el Evangelio de Lucas. Pero para Lucas esas son las cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Jesús no terminó de hacer. Son las que están en el Evangelio de Lucas, son aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Él continúa haciendo hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. En este segundo tratado, dice Lucas o Teófilo, entonces, de alguna manera, el evangelista Lucas, en este libro, quiere seguir contándonos las cosas que Jesús sigue haciendo y sigue enseñando, ya no ahora en la tierra, sino ahora desde el cielo, desde que fue llevado arriba. Alabado sea el Señor. En el Evangelio de Lucas podemos decir, él escribió acerca de la gloria de Cristo, la gloria del Hijo del Hombre. Lucas reveló a Jesucristo como el hombre, el Hijo del Hombre perfecto. Y reveló en ese Evangelio la gloria de este Hijo del Hombre. En este segundo tratado, él va a revelarnos, a registrarnos, a contarnos la gloria de la Iglesia. Su periodo de tiempo que abarca en su escrito, en su segundo tratado, es los primeros 30 años de la vida de la Iglesia. En este libro él registró el nacimiento de la Iglesia y sus primeros 30 años de vida. Y estos primeros 30 años de vida de la Iglesia fueron una vida gloriosa. No habrá otro periodo, hasta hoy por lo menos, otro periodo de mayor gloria que es la que está relatada aquí. Esta gloria se explica porque Cristo está exaltado en los cielos. De alguna manera, Él va a decirnos que más allá del velo que se nos ha hablado ahora, el Señor Jesús está exaltado, está entronado a la diestra de Dios. Y que, aun cuando este libro no es el Apocalipsis, no nos está mostrando lo que ocurre desde el velo para allá, al otro lado del velo, no obstante, este libro está relatándonos lo que ocurre aquí en la tierra y que es consecuencia de lo que acontece en los cielos. Como nos ha dicho el hermano Stephen, la cabeza del cuerpo está en el cielo. La cabeza del cuerpo, que es Cristo, está exaltada. Cristo está entronado a la diestra de Dios. Pero el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos habla de ese Cristo, de ese nuevo hombre en el plano terrenal. Apocalipsis nos habla de ese nuevo hombre en el plano celestial. Apocalipsis y el libro de los Hechos arrancan desde el mismo punto: Cristo resucitado y exaltado. Apocalipsis nos va a decir, contándonos la historia del plano celestial, el libro de los Hechos nos cuenta la historia desde el plano terrenal. Lo que está aconteciendo con la Iglesia se explica por la cabeza, que es Cristo. Es Jesucristo exaltado el que ha enviado el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo lo que explica toda la gloria que vive esta Iglesia en sus primeros 30 años. Alabado sea el Señor. Hay, por supuesto, una gran diferencia entre el libro de Apocalipsis y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como hemos dicho, nos cuenta la historia desde el plano terrenal. Apocalipsis cuenta la historia desde el plano celestial. Y hay otra gran diferencia. Desde el plano terrenal, este libro solo abarca los 30 primeros años En cambio, Apocalipsis va hasta los últimos días, hasta la consumación de todas las cosas. Y la razón es que el Espíritu Santo quiso que Lucas registrara esta gloria primera de la iglesia. 40 años después de esta gloria, como nos ha dicho el hermano Christian Chen, esa gloria comenzó a perderse, esa gloria comenzó a decaer, esa gloria comenzó a ser opacada. Para ello tenemos que ir al libro de Apocalipsis para descubrir y entender y ver esa decadencia. Pero, amados hermanos, la buena noticia es que la iglesia comenzó con gloria y va a terminar con gloria. Amén. ¡Aleluya! Amén. Que la iglesia comenzó con gloria y va a terminar con una gloria mayor. Amén. Que la iglesia comenzó bien y va a terminar bien. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Que va a terminar tan bien que esta vez no va a volver a decaer, sino que esta vez el Señor Jesucristo regresará por ella. Esta vez la iglesia se reencontrará con su amado Señor. Bendito sea su nombre. La historia de esta gloria primera de la iglesia, en rigor, comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Como ustedes saben, el capítulo 1 es entonces, por decirlo de alguna manera, un capítulo introductorio. En este capítulo, Lucas toma exactamente el final del Evangelio de Lucas y trata de hacer un nexo entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En otras palabras, trata de hacer un nexo entre Cristo y la iglesia. La iglesia se explica por Cristo. La gloria de la iglesia es el resultado de la gloria de Cristo. Así que en el capítulo 1, Lucas trató de unir estas dos verdades, la que relata en su Evangelio y la que va a relatarnos ahora en este libro de los Hechos. Él toma exactamente el final de su Evangelio, que es el momento de la ascensión de Cristo, que es el momento de la exaltación de Cristo, y comienza en el capítulo 1 con ese momento, con ese instante, para unir ambos tratados, ambas verdades. A pesar del carácter introductorio que tiene este libro, yo quiero compartir con ustedes cuatro elementos, cuatro hechos que están en este primer capítulo mencionados, y que, por una parte, estos cuatro hechos ligan la realidad de la iglesia con la persona de Cristo, y por otro lado nos explicarán por qué la iglesia comenzó con una gloria tan grande. Hemos hablado de cómo esa gloria a finales del siglo I comenzó a decaer, pero también es bueno y es interesante que nos fijemos por qué es que la iglesia comenzó con una gloria tan grande, tan tremenda, tan maravillosa. ¿Qué explica esa gloria primera que hasta el día de hoy nosotros añoramos y admiramos? Y hay cuatro notas aquí en este capítulo 1 que quisiera mencionar rápidamente y detenerme principalmente en la última. La primera de ellas está en el versículo 3 del capítulo 1. Dice que Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. La primera cosa que explica la gloria sublime, maravillosa, con que la iglesia comenzó, con que la iglesia nació, es esa convicción absoluta en los corazones de esos hermanos de que Cristo había resucitado.
Amén.
El Señor consideró importante en esos 40 días que permaneció aún en la tierra después de resucitar, consideró importante convencer de manera absoluta, con pruebas que no dejen lugar a dudas, de que Él había resucitado. ¿Habrá tenido impacto en esos creyentes? ¿Habrá tenido impacto en esos primeros discípulos estar absolutamente convencidos de que Cristo había vencido la muerte y que había resucitado?
Amén.
Eso explica mucha de la gloria que vemos después. Hombres que estaban convencidos, con pruebas indubitables, de que su Señor no estaba en una tumba, sino que Jesucristo había vencido la muerte. Esas pruebas indubitables, según el mismo Lucas, tenían que ver con demostrar que Él no había resucitado en espíritu, sino que Él había resucitado en cuerpo. Él había resucitado de una manera corporal, que su alma no había sido dejada en el Hades y que su carne no había visto corrupción. Él fue resucitado con su cuerpo.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Y si le preguntamos al mismo Lucas, vamos a su Evangelio, en el capítulo 24, versículo 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mire el relato de Lucas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos.
Aleluya.
Bendito sea el Señor. Convicción absoluta de que Cristo había resucitado, de que su cuerpo no había quedado en el sepulcro, que su cuerpo no había visto corrupción, que al tercer día su cuerpo había sido levantado y el Señor estaba resucitado con un cuerpo de gloria. Por Cristo no solo vino la vida, sino también salió a luz la inmortalidad. Y la inmortalidad tiene que ver con el cuerpo. Esa es la primera cosa que explica la gloria de esta iglesia en estos 30 años. La segunda cosa está también ahí al final del versículo 3, y dice que el Señor Jesucristo no solo estuvo apareciéndoseles durante 40 días de una u otra forma a sus discípulos hasta dejarlos absolutamente convencidos de su resurrección, sino que también dice que durante esos 40 días estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. No solo se apareció, no solo se manifestó, sino que durante esos 40 días estuvo hablando a sus discípulos. Y el Señor está a punto de ascender a los cielos. Así que seguramente que el Señor tenía en su corazón recordarles, remarcar, reforzar aquellas verdades que para el Señor eran las más fundamentales, las que sus discípulos no deberían olvidar una vez que Él se fuera. Les habló acerca del reino de Dios. Yo tiempo atrás, cuando estaba en esta escritura estudiando, dije que bueno habría sido saber de quién les habló. Les habló acerca del reino de Dios, pero ¿quién les habló? ¿Quién les dijo acerca del reino de Dios? Después me di cuenta que lo que les habló durante esos 40 días acerca del reino de Dios está en los evangelios. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21, registra esas palabras de Cristo durante esos 40 días. ¿Quién les habló durante esos 40 días acerca del reino de Dios? ¿En qué consistió exactamente lo que les habló? No solo que Él estaba resucitado, sino que ahora Él, en Él, se encarnaba la autoridad y la potestad del reino de Dios. Él les habló durante esos 40 días el lugar que ocupa Él resucitado en el reino de Dios. Según Mateo 28, dice Jesús a sus discípulos, una vez que está resucitado, les dice: he aquí, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí les estaba hablando acerca del reino de Dios. Yo soy ahora el que ha vencido la muerte. Yo soy ahora el que ha resucitado, el que tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y con la autoridad del Rey, manda a sus discípulos a ir a todas las naciones y bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manda a los discípulos a enseñar a las naciones las cosas que el Señor había mandado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, allí el Señor les habló acerca de las obras del reino. Si ustedes miran allí al final, en Marcos 16, el énfasis, muy de acuerdo al énfasis de todo el Evangelio de Marcos, es un énfasis fundamentalmente en las obras de Cristo, en los hechos de Cristo, en los milagros de Cristo, en las acciones de Cristo. Y efectivamente, en el 16:15, muy parecido a Mateo, les dice: id por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero aquí está el énfasis de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las obras del reino. Los discípulos quedaron convencidos absolutamente también en su corazón, no sólo de la resurrección de Cristo, sino de la realidad del reino de Dios, de la realidad presente del reino de Dios, de la autoridad del nombre de Jesucristo. En esa autoridad ellos podían ir a las naciones y enseñar lo que el Señor había mandado. Y en el nombre de Cristo y en la autoridad del Señor resucitado, los discípulos podían ir y manifestar los hechos de Cristo, las obras de Cristo. Y miren cómo dice al final. Y ellos, dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Aleluya. No solo enseñanza con autoridad, sino también las obras del reino manifestándose, el poder de Cristo manifestándose. Lucas 24. Estas palabras del reino, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:45. Ahora, noten el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. El reino de Dios, en las palabras de Lucas, en el énfasis de Lucas, es que esta buena noticia no es solo para algunos, no es solo para los judíos, es para todo el mundo. Comenzando desde Jerusalén, debe alcanzar a todas las naciones, sin distinción de raza, de clase social, de sexo o de estatus. El propio Lucas, acompañando al apóstol Pablo, había recorrido ciudades gentiles, y el Lucas había sido testigo de cómo el Señor también salvaba a los paganos, también salvaba a las gentes que no eran judías, y cómo a pesar del oscurantismo en que estaban bajo la idolatría, el paganismo, la gracia de Dios era poderosa para alcanzarlos y hacerlos también parte de la iglesia. Los discípulos quedaron convencidos no solo de la resurrección de Cristo, sino también de la realidad presente del reino de Dios. ¿Habrá hecho esas palabras de Cristo impacto en estos primeros discípulos? Que no solo descubrieron que el Señor vivía, que estaba resucitado, sino que además era Rey de Reyes y Señor de Señores, que además tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra, y que la iglesia podía avanzar y extender y llevar y manifestar el reino de Dios a todo el mundo, a todas las naciones, porque el Señor Jesucristo estaría con ellos hasta el fin del mundo. La tercera cosa que explica esta gloria de la iglesia, esta gloria primera, está en el versículo 4. Y estando juntos en Hechos, vuelvo a Hechos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La tercera cosa que explica esta gloria tremenda, esta gloria primera de la iglesia, es el Espíritu Santo. Pentecostés. Y sobre esto habría mucho que decir, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay Cristo en nosotros. Qué interesante es que Cristo resucitó corporalmente, no obstante, Él fue exaltado, fue llevado a los cielos y Él envió al Espíritu Santo. ¿Y por qué envió al Espíritu Santo? Porque solo a través del Espíritu Santo que todo lo de Cristo puede ser entrado en la iglesia. Es solo a través del Espíritu Santo que todo lo de Cristo puede venir a ser nuestra realidad. Es solo a través del Espíritu Santo que todo lo que Cristo conquistó y logró puede hacerse tesoro en nuestros corazones. Así que la gloria de esta gloria primera de la iglesia en sus primeros 30 años no se podría explicar sin la venida del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y la cuarta cosa está en los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor resucitó con su cuerpo, fue exaltado y vino en el Espíritu para poder internalizarse en nosotros, para poder habitarnos con todo su poder y su gloria. Pero hermanos queridos, la cuarta cosa es que Él regresará. Que hoy está presente entre nosotros y en nosotros por su Espíritu, pero que Él regresará personalmente por segunda vez. Y el Señor quiso asegurarse de que los discípulos, aun cuando lo estaban viendo irse, quiso asegurarse de que quedara claro en ellos, en sus espíritus, de que Él regresaría por segunda vez. Que la separación no era para siempre. Que la separación no era definitiva. Y Lucas, algo que no contó en su evangelio, lo registró aquí. ¿Por qué aquí? Porque esto tuvo un impacto tremendo en la iglesia. Lo contó aquí, no en el evangelio, porque explica de alguna manera también esta verdad, este hecho maravilloso, explica también la gloria primera de la iglesia. ¿Cuál es ese hecho? Que este mismo Jesús, que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor ha de regresar por segunda vez con cuerpo, en forma corporal, en forma personal. ¡Aleluya! Y podremos no solo verle, sino también podremos tocarle, podremos abrazarle, podremos besarle, podremos estrecharlo en nuestros brazos. ¿Habrá tenido esto impacto positivo en la iglesia? ¿Habrá tenido impacto positivo la palabra, el mensaje de estos dos varones? Que dice, no se queden mirando al cielo como si Él nunca más va a regresar. No se queden mirando al cielo como si esto es la última vez que lo ven. No, dice, Él volverá. Él regresará por segunda vez. Él volverá a aparecer por segunda vez. Tal como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Amados hermanos, y desde este mismo día en que ellos vieron partir al Señor al cielo, y que estos dos varones dijeron, Él volverá, desde ese mismo día los creyentes vivieron esperando al Señor. No 40 años después, no 500 años después, no 2000 años después, desde ese mismo día, los creyentes en su forma de vida diaria y cotidiana esperaban el regreso del Señor.
Amén.
¡Aleluya!
Amén.
Y eso explica, en algún grado, en alguna medida, explica por qué ellos fueron como fueron, por qué manifestaron una gloria como la que manifestaron. Estaban altamente motivados, estaban altamente impulsados. Su corazón ardía deseando que ese regreso fuera en cualquier momento. Bendito sea el Señor. A nosotros nos ocurre a veces que, como estamos 2000 años después de esto, nos parece que trasladamos nuestra experiencia al primer siglo. Y a lo mejor en algún momento nosotros pensamos y decimos, bueno, ellos, el Señor acababa de irse, así que seguramente ellos no quedaron pensando en su regreso. Entendieron que tenían que empezar a trabajar y entendieron que tenían que extender el reino de Dios y entendieron que tenían que salir y evangelizar y hacer la vida de iglesia, y seguramente ellos no pensaron. Era muy, muy inmediato, era muy reciente para que quedaran anhelando el regreso del Señor. Le charlaramos nuestra experiencia al primer siglo, pero amados hermanos, nunca fue así. En el primer siglo nunca fue así. En estos 30 primeros años de la vida de la iglesia no aconteció así. Los discípulos vivían esperando el regreso del Señor cada día, cada día. Ya nos ha explicado el hermano Cristian Chen cómo esa nube marcó al apóstol Juan. Como esa nube de alguna manera para Juan significó que el Señor fuese ocultado de sus ojos,
cómo esa nube significó para Juan en alguna medida que el Señor era separado de ellos. Así que cuando ellos escucharon el mensaje de estos dos varones con vestiduras blancas, ellos dijeron, aleluya, Él va a regresar, y quedaron anhelando su regreso día a día, día a día. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque todo el Nuevo Testamento, en todos los libros de Él, está lleno de referencias al regreso del Señor. No hay carta, no hay escrito donde de manera directa o indirecta haya siempre una conciencia clara de que el Señor regresará. Hermanos queridos, nosotros estamos 2000 años después y nosotros decimos, es probable que estos hermanos estaban equivocados. ¿Cómo podían pensar que el Señor regresaría en sus días cuando han pasado 2000 años y no ha regresado? Hermanos queridos, no es una cuestión, primeramente no es una cuestión escatológica, no es una cuestión de cronología de tiempo, no es primeramente una cuestión de orden de acontecimientos, que el Señor no puede venir porque esto no ha ocurrido, o que va a regresar después que esto otro haya ocurrido. No era cuestión de así, ellos no pensaban así. La esperanza bendita de la iglesia es primeramente una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. Ellos esperaban porque lo amaban, porque no soportaban la separación con su amado Señor. Ellos no estaban primeramente intrigados por los acontecimientos, sino que era un corazón que ardía de amor de ver cuanto antes regresar a su amado. Quisiéramos brevemente un recorrido por algunas epístolas y ver cómo en cada una de ellas se menciona esta esperanza de la iglesia, esta esperanza. Hermanos, lo que estoy compartiendo es esto: la visión celestial no estará completa en nosotros hasta que el Señor regrese. La visión celestial no se cumplirá absolutamente y completamente en nosotros hasta el regreso del Señor. Así que por eso la iglesia, aunque tiene al Señor presente en espíritu, lo anhela, lo espera, proclama su venida, vive en la conciencia cada día de que el Señor regresará. Eso no para estar quietos, eso no para estar en una actitud contemplativa, al contrario. Estos hermanos salieron a hacer lo que tenían que hacer. Vamos a ver en los textos, pero mientras hacían lo que tenían que hacer, ellos vivían esperando el regreso del Señor en cualquier momento. Primera de Corintios capítulo 1. Versículos 6 y 7. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia en Corinto. ¿Y qué les dice? Les dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. El testimonio de Cristo que habían dado los apóstoles a esta iglesia estaba confirmado por Dios. Qué precioso es eso. ¿Y cómo estaba confirmado? Estaba confirmado, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. El testimonio acerca de Cristo estaba confirmado en esta iglesia de tal manera que había abundante gracia, de manera que no eran faltos en ningún don. ¿Pero qué más? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esta iglesia vivía confirmada por Dios mismo, el testimonio de Cristo era confirmado entre ellos con esta manifestación de dones en la cual eran ricos, esta iglesia vivía esperando la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo.
Hay algo más grande que los dones. Y eso más grande que los dones es el dador de los dones. Él es el don por excelencia. Él es la fuente de todo don. Así que estos hermanos, que eran ricos en todo don espiritual, ellos vivían esperando y anhelando al dador de los dones, al don por excelencia, nuestro bendito Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3. Otra carta de Pablo, escrita a otra iglesia, a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20-21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Decimos amén a eso.
Amén.
De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No solo nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que también de los cielos esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Alabado sea el Señor. Nuestra herencia será completada solo al regreso del Señor. La plenitud habrá entrado a la iglesia, la transformación, no solo de espíritu, alma, sino también de cuerpo, ha de ser completada a la venida de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, un poquito más adelante, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo está dando testimonio aquí de la iglesia en Tesalónica. Y dice: porque ellos mismos cuentan, en el 1.9, 1 Tesalonicenses 1.9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, en que los tesalonicenses habían recibido al apóstol Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solo como los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, no solo como ellos, una vez convertidos, vivían para servir al Dios vivo y verdadero, sino que mientras servían al Dios vivo y verdadero, esperaban de los cielos al Hijo de Dios, el cual había sido resucitado de los muertos, quien habría de librarnos de la ira venidera. Tito, capítulo 2. Esta carta a Tito ha de llegar a impactar, aunque está dirigido a una persona, pero ha de llegar a impactar a todas las iglesias de Creta. ¿Qué le dice Pablo en esta carta a Tito? En el capítulo 2, versículo 11, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña que tenemos que vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Pero no solo eso, sino que mientras vivimos de una manera sobria, justa y piadosa, debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos.
Amén.
Aleluya. Note usted cómo sale por todas partes, y solamente tomando los textos donde aparece el verbo esperar. Esperar. La iglesia vivió esperando el regreso de su amado desde el primer día que el Señor ascendió a los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28.